de esta atalaya, 8 siglos nos contemplan. No, espérate, la atalaya de 8 siglos es esa. Esta es más nueva, esta es de Pladur. Por cierto, ¿qué es una atalaya? ¿Y qué hago yo aquí? Ah, sí, ya me acuerdo. ¡Bienvenidos a Cero en Historia! Hoy empezamos este programa que es un viaje al pasado, pero sin usar DeLorean, ni acelerador de partículas, ni LSD, de momento. Vamos a viajar con nuestra imaginación para recorrer los acontecimientos, los personajes y los descubrimientos más curiosos de la historia. Pero en esta aventura no voy a estar alone, porque voy a contar con unos colaboradores que han llegado muy lejos, cada uno con lo suyo. JJ Vaquero, Silvia Abril, Sara Escudero y Raúl. ¡Vivas! Y además, esta semana contaremos con un invitado que a mí me hace muchísima ilusión. Va a hacer las funciones de juez del programa. Y al ser el primero, también vas a ser un poco nuestro padrino. ¡Un aplauso para Javier Cansado!
Bueno, y a él habrá que presentarle también, ¿eh? Hay que presentarle. ¡Joaquín Reyes!
Venga, pues venga. Vamos a empezar ya, como metiéndonos en el meollo, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es vuestro momento histórico favorito? Venga, Baker.
Yo hay uno que siempre he tenido ahí la espinita, que me gustaría haber estado, para saber qué hizo Juana I de Castilla para que la llamaran Juana la Loca, ¿vale? Porque si en cualquier casa española, para ganarte el título de loco, tienes que mangar la parda, en una casa real eso ya es la hostia. O sea, tuvo que mangar un pifostio. O sea, que te llamen loca en una casa real está a la altura de que te llamen drogas en barricada, ¿no? Al cantante... No, al cantante de barricada le llaman el drogas, que yo pienso, ¿cómo tienes que ser tú para que el resto de barricada te llame a ti el drogas, colega?
Vale. Oye. Silvia Abril.
A mí me encantaría volver a asistir al festival de Woodstock. O sea, pegarme una farra de 3 días a lo hippie, con de todo, de mucho y con la calma, ¿sabes? Con este rollo hippie que llevaban en el festival este, que no se hizo en Woodstock, que se hizo como a 65 kilómetros del pueblo, porque el pueblo no lo quería. Pero menudo festival, entonces yo necesito una farra así.
Yo he estado en el Viña Rock.
¿Y qué tal?
Que sí que se celebra en Villarrobledo y que es más o menos lo mismo.
¿Y qué?
Y súper bien.
¿Verdad?
Hombre, yo estaba ahí sabiendo que estaba presenciando la historia.
Claro. Pues a mí me molaría...
En busto.
Eso, ahí.
Vale. Pues ahora quiero oír a Sara Escudero.
Pues yo es que tengo predilección por Yuri Gagarin cuando subió, que todo el mundo sabe que es el primer astronauta que subió al espacio y tal. Dicen que la primera declaración que dijo al volver fue: la Tierra desde arriba se ve azul. Que es para decir, hola y tus cojones, Yuri, ¿eh? No tiene otra cosa que decir, después de estar ahí arriba, decir eso. Pero me hubiera encantado ver ese momento de... ¿Ves cuando tú llegas a tu casa, cierras la puerta y tienes un mal día y dices, ahí os quedáis, al mundo? Pues desde arriba es como, ahí te quedas. ¡Puta Tierra! ¿Sabes? Como ahí, como con despojo. O sea, esa sensación de soy el puto amo, porque es el poderoso en ese momento.
Raúl Cimas.
Es que, claro, yo sé que la pregunta es está bastante clara, pero quizá no la he entendido.
Vale.
¿Estás tú en el momento de la historia al que vas? O sea, ¿te coges una máquina del tiempo y vas?
Sí, sí, sí. Sí, tú lo estás ahí presenciándolo.
Claro, pero tienes que viajar en la máquina del tiempo. Y
sí, tendrías que viajar en la máquina del tiempo.
Yo
sí.
Es que me mareo en los viajes, entonces no me gustaría ir muy lejos.
Vale.
Me gustaría retroceder al momento en el que me ofrecieron el programa. Y caer en la cuenta de decir, ¿dónde se va a grabar? Y que me dijeran, en Sigüenza en invierno.
Vale. Y dijera, ¡ale, ale, ale, ale! Y ojo, ojo, esta es la pregunta.
¿Qué dirías?
Pero, ¿qué dirías?
Bueno, diría, por favor, sí.
Javier,
yo, si me diera cuento, le voy a dar un punto. Para empezar.
¿Ya?
Sí.
O sea, Raúl ya tiene un punto.
Ya tiene un punto.
Un prepunto, porque no hemos empezado.
Bueno, eso está. Un protopunto. Te voy a dar un protopunto. ¿Puedo contestar yo también?
Sí, hombre, claro.
Fíjate, yo esto lo he pensado muchísimas veces. Yo digo, si pudiera viajar en el tiempo, volvería a 1492, a Granada, y cuando ese muchacho, Badil, se va llorando... Se va por llorando. Ay, mira nada. Yo me digo, vea, chaval, que no pasa nada. Vea, calla, son dos días.
Soy más reino que longaniza.
Vea, calla, ya, ya. Y le animaría mucho a Batil. Y le diría, no llores, chaval.
De consolador. No, venías
de consolador. De consolador, dildo.
Bueno, enhorabuena a todos. Ha llegado el momento de ir, lo que se dice, al turrón.
¿Vamos a ir a ese momento histórico o no?
No, 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 no.
Ah, pensaba que el programa ponía medios para...
No, no, no. Perdona, perdona el chasco, Silvia. ¿Creías que era literal? ¿No?
Claro.
No, era una pregunta.
Pero espera, espera, entonces una cosa. ¿Entonces esto ya es el programa?
Pero si no vamos...
Bueno, una vez aclarado esto... nuestros colaboradores van a participar en una serie de pruebas que están en unas secciones muy divertidas. Tú serás nuestro juez. Después de cada sección, pues repartirás los puntos. Tú ya has dado un protopunto a Raúl Cimas.
Ya tiene, ya viene, viene ya, viene con handicap. Handicap 1 tiene ya.
Me gustaría saber, ya que te he visto así tan suelto, ¿cuál va a ser tu criterio como juez?
Hombre, pues yo, obviamente, quien acierte la respuesta, sí, ese será el baremo habitualmente, ¿no? Quien acierte la respuesta y dentro de los que acertaren, que si puede ser uno, dos, tres o cuatro como máximo, el que, digamos, el que, bueno, el que considere yo que ha estado más acertado dentro de estar acertado.
Me parece un criterio, lo que se dice, fetén. Pues una vez establecidas las bases, vamos a empezar con la primera prueba. ¡Fotomatón! Yo también aplaudo. A ver... La historia está llena de imágenes curiosas que describen al ser humano como lo que realmente es, un ser único e idiota al mismo tiempo. Vamos a ver, en esta sección lo que vamos a hacer es desempolvar fotos perdidas y tendréis que adivinar qué momento o situación describen. Así de sencillo. Os aviso que son totalmente reales. Vamos con la primera.
Vamos.
Mirad. Olé. Ya aviso que el de centro no es Carlos Areces. Ya, ya sé que sí, ya. Ya sé que es igual.
Carlos, claro, no, pero parece un sobrino de Almodóvar, un poco, ¿no? El sí, del medio, digo.
También.
Sí, está, sí, está ahí. Bueno, vamos a ver, ¿qué me decís de estos tres,
de
estos
de tres
personajes?
Un grupo de música de soviético.
Claro, telón de acero.
Hay telón.
Veo telón de acero.
Esto es ruso.
Hay telón y estas fotos no están al alcance de cualquiera, ¿eh?
Es la misma persona, ¿no?
Es el mismo, el de la derecha y el de la izquierda.
Son espías rusos.
El del centro no. Espías rusos no exactamente, pero sí que son espías.
El del medio es espía y está dando una clase de qué se puede disfrazar un espía.
Bueno.
Está dando una clase de espía. Sí, claro. ¿Sí querés ser buen espía como
Abril.
Yo?
Abril, estás en la senda. Estás ¿verdad? En la senda.
Claro, son disfraces, ahí. Son cursos de espionaje.
Claro.
Venga, pero vamos a... Son disfraces de espías, pero me tenéis que decir el país. Ya, y ya...
La DDR. DDR.
Pero tú no eres el juez.
Es que me caliento.
Pero tú no eres el juez, claro, casado.
Es que me... Claro, y me doy el... Si acierto, me doy el punto. Y me voy a casa con dos puntos.
No da ninguna seguridad que el juez tampoco da acierte una, ¿no?
Bueno, es que soy un juez.
Bueno,
sin
vamos
estudio.
A ver. Yo creo que podemos dar como vencedora a Silvia, que ha dicho que eran disfraces de jueces.
No, tú no te metas en mi terreno, perdóname.
Yo creo que le vamos a dar el... Bueno, he acertado porque ha dicho lo de los jueces. Lo que tú has dicho, lo de la República Democrática Alemana, y ya lo has desvelado totalmente.
¿Ah, que era DDR?
Sí. O sea has ganado tú un poco con Silvia.
El himno de la DDR, ponerlo, ya verás qué bonito.
Lo ponemos mentalmente, ¿vale? Ya está, esos segundos.
Sí, qué bonito.
Os voy a contar. Es una guía para los agentes comunistas. Se disfrazaban y así podían actuar de incógnito. Esta imagen formaba parte de los archivos de la Stasi, la agencia de espionaje de la RDA. Y los modelos corresponden, os digo, capitalista, que es el de la izquierda, vuestra derecha, espía ruso, que es el del centro, y el otro es policía sexy. Esto es real, totalmente real. Aquí tenemos otro disfraz. Mira, turista, turista borracho, turista de resaca. Falta el turista con selfie. Vamos ahora con los modelos para chicas, que todavía no sabía.
Venga.
Mira.
Uy, sí parece...
Está rubia formal y rubia así como más desenfadada.
Y la de allí es como Meg Ryan antes de malograrse la cara.
Llega el momento de la valoración del juez.
Bueno, obviamente sería muy petulante de mi parte si yo me diera, me autopuntuara.
Y además crearía un precedente. Cansado.
Voy a dar un punto. Por favor. Por favor, claro.
Puedes hacerlo.
Y solo doy un punto.
Solo deja dar un punto.
Es que vamos a ver.
Porque gana toda la sección.
Me lo pide. Es que por proximidad, por estar cerca de la se da la sala.
Vale. ¿Sí?
No. Sí. Sí.
Bueno, pues vamos con la siguiente prueba. Continuará. Bien. En esta sección lo que haré será mostraros un vídeo que ilustra una parte de la historia. Tendréis que adivinar cómo termina. Os aviso que son finales sorprendentes e inesperados. Preparaos porque hoy viajamos al Chicago de los años 30.
En 1930, él era el número uno en Chicago. Su nombre es Capone. Un maestro implacable del crimen. Bob Profit. Todo el mundo comía de su mano. Pero la muerte también golpeará a sus seres queridos.
¿Qué le pasa a mi ahijao?
Capone luchará porque nunca más vuelva a suceder.
Esto no quedará así.
Bueno. A ver, el niño que aparece en la imagen era un familiar de Capone. Y murió. Murió por culpa de una partida de leche contaminada. ¿Vale? Esto ya os lo cuento para que vayáis situando. ¿Qué medidas tomaron entonces?
Fue a buscar a la vaca. Capone se va...
A la raíz del problema, ¿no?
Se va a buscar a la vaca. ¿Dónde está la jodida vaca? Algo así. Llega al campo con la metralleta y pregunta por la vaca envenenada.
Vale, bueno, es una opción. Es la opción...
Podría ser, ¿no?
Es la opción Abril. La podemos llamar la opción
sí,
Abril, ¿no?
Sí.
Vamos a ver.
Capone,
JJ Vaquero.
A lo grande lo hace. Va a la Cámara de Comercio y se cepilla a toda la peña que había dado de paso esa venta de esa leche.
Vale.
Y si pone una... A lo mejor puso una reclamación para...
Fue a la OCU de Chicago y decir, pero, oye...
Hombre, a ver, no todo va a solucionarse con los puños.
Yo estoy de acuerdo, no sé si me compete, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que iré allí a ver quién es el responsable. Y pues este señor ha contaminado la leche. Hombre, no lo hagas. Hombre, claro. No. Mejor no contamines.
Claro.
A las personas, mejor no contaminarlas. Y yo creo que así, con buenas palabras, se llega claro. A todos lados.
Sara, ¿qué me cuentas, Tarantino?
Viendo quién era este señor y tal, digo, ¿estás capaz de prender fuego a los praos? O sea, a todos los praos, y decir, porque las vacas, la leche se ha envenenado porque han comido algo y quién se... O sea, como ir y quemo, voy a quemar...
Y no se enfadaría con el sobrino, porque quiero decir, si al Capone dices, te pegas toda la vida haciendo de ti un apellido tenebroso, sí. Terrible, y tu sobrino se muere por un vaso de leche, tío, quedas como el culo, ¿no?
Estoy de acuerdo y a lo mejor fue lo que hizo. Reunió a toda su familia y dijo, a ver, al que le guste la leche, que se tome un omeprazol, por favor.
Claro. Voy a dar una pista. Ellos prefirieron etiquetar a matar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y si etiquetan miles de botellas de veneno como leche?
No. Ah, no, vale. Lo que hizo fue... Lo que hizo fue que la leche pasara unos controles sanitarios, higiénicos y demás.
¿En serio? ¿Al Capone?
Y poner una etiqueta y decir...
¡Vamos a verlo,
esto
vaquero!
Se higieniza, se pasteuriza y...
Vamos a ver, vaquero, porque vaquero... ojito que no ha dado ahí puntada sin hilo. Vale. Vamos a verlo.
Millones de personas le deben su vida a Capone y a su lucha contra los alimentos caducados.
Consumir preferentemente antes del 18 de marzo.
Capone impuso un sistema de etiquetado en las botellas que ha permanecido hasta nuestros días.
No te la bebas a morro, joder.
La mala leche de Capone.
Os explico, la familia Capone fue pionera en etiquetar la fecha de caducidad de los alimentos. El de la foto es el hermano de Al, que se llamaba Ralph Capone. Cuando murió su sobrino, pues adquirió una empresa láctea e impuso a la industria de Chicago, mediante amenazas, que todas las botellas llevasen una fecha de caducidad. Claro, que previamente había adquirido el mercado de las máquinas estampadoras de etiquetas. Porque tener buen corazón tenía, pero también era un hijo de puta que no siempre está reñido. Bueno, cansado, ¿qué te ha parecido esto que es totalmente cierto?
Mira, voy a decirte una cosa. Como padrino e inspector que soy, voy a valorar también las pruebas. La primera prueba de la fotografía me parece una buena prueba, le doy 7 puntos.
Vale.
La prueba del vídeo, que es una prueba magnífica, 8 puntos. Vale. Y ahora, el punto correspondiente al ganador de este concurso, de esta sección del concurso, obviamente tendría que ser el punto para José Juan Vaquero, tendría que ser para él, obviamente, y lo va a ser. Un punto para
¡hombre!
Él.
¡Toma!
Entonces,
bueno, estabais hablando antes... Silvia, dime.
No, que quede claro que el que pone la fecha de caducidad es Al Capone.
Sí. Al que pone.
¡Capone, ya no! Oye, vamos a aplaudir el chiste de Silvia, ¿no? Antes estábamos hablando de...
Cambio el punto, se lo doy a Silvia.
Esto es así, ¿no?
Sí, es así.
Parece ser que ha rebotado el punto. Venga, vamos a poner la siguiente prueba, que es... ¡Pedazo falaz! La historia no es una ciencia perfecta, está llena de mentiras que engordan con el tiempo. Y desde este programa también queremos contribuir con nuestras propias trolas. En esta sección tendréis que adivinar cuál de las dos historias que os presentamos es veraz. Y claro, pues la otra va a ser falaz, porque esto es veraz y falaz. No son veraz, veraz, ni falaz, falaz. ¿Vale? Venga, en la siguiente sección traemos dos historias de reyes, que son las que a nosotros nos chiflan. Las monarquías, porque claro, gustarán o no, pero dan muchísimo juego. Vamos con Isabel la Católica. Isabel la Católica usó un cinturón de castidad. Este es el titular. Isabel de Castilla, a la muerte de Fernando el Católico, cada vez que se desplazaba, utilizaba un cinturón de castidad ante el temor de que la violaran. ¿Vale? Quedaos con eso, que voy con el siguiente. Carlos I nació en un retrete. El gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico nació en el retrete de un palacio de Flandes. Su madre, Juana la Loca, a la que has mencionado, por cierto, Baker, dio a luz sin ayuda cuando vigilaba a su esposo Felipe el Hermoso en una fiesta.
¿Vale? ¿Cómo? Ahora que veo la foto de Isabel la Católica, ¿por qué pensaron en Michelle Jenner y no en Flippy para hacerlo?
Vale, vale, Dimas. Lo voy a apuntar en el agua. Vamos a empezar por ti, venga. ¿Cuál de estas dos historias, Raúl Zimmeribirich?
¿La del retrete
o la...? Es cierta.
Claro, a ver, yo creo que Isabel la Católica llevaba un cinturón de castidad, es cierto, y además hacía bien, porque si yo me cruzo con eso, desde luego, no... me resultaría muy difícil contenerme.
¿Y Carlos primero qué?
Lo que pasa es que el otro también tiene cara de haber nacido en un retrete. A ver por dónde.
Venga, tío. Tienes que decantarte por una, Raúl. Bueno,
Isabel la Católica, ¿verdad? Y
Carlos.
Primero de España y quinto de Alemania.
Carlos primero de España y quinto
de Alemania,
quinto,
exactamente.
Porque en Alemania había mejores competidores que en España.
Es falsa.
Es falsa, nació en el bidé.
Vale. Sara Scudder.
Yo, pues, estoy de acuerdo. Creo que es mentira. Quiero decir, es tan obvio pensar que ese señor con esa cara diga, es que tiene un... Se ha dado una leche en el Roca, o sea, y es obvio que ya empezó todo, toda su vida empezó rara. Vamos, que lo del cinturón es verdad.
Vale.
Estamos asesinados con la gente del castillo.
Ay. Oye, cansado, me interesa saber tu opinión.
Pues, hombre, yo porque Isabel era una persona limpísima, era una persona absolutamente prístina y pura, yo creo que...
Pulquérrima, podríamos decir.
Pulquérrima, es falso lo del cinturón. Y Carlos I, yo creo que sí que nació en un retrete, vamos, total.
Vale.
Esa es mi opinión y eso es mi opinión.
Y le he dado
libertad,
vale.
¿Eh? A mí nadie me ha dicho...
Entonces, Raúl ha dicho que era falaz del retrete. Falaz,
sí,
y tú verás. Silvia Abril.
Yo digo que también es verdad la del retrete, porque además se da el hecho de que los palacios, las habitaciones quedan muy lejos.
Claro.
Entonces,
a lo mejor un retrete también era bien espacioso.
Pero seguro que la fiesta se hizo más cerca del retrete que de los dormitorios.
Claro.
Esta mujer se puso, rompió aguas en el váter y no le dio tiempo de llegar a la habitación. Lo echó en el lavabo.
Estamos hablando de Juana la Loca, además.
Sí, sí, sí,
digo, ¿eh?
Juana la Loca.
Juana la Loca parió en un ropa.
¿Me dejas tus gafas?
Que...
Un momento. Es a ver si es verdad o no.
Venga.
A ver.
No me digas que no es flippy, tío.
Sí, la prueba es irrefutable. JJ Vaquero, ¿qué tienes que decir a esto?
Bueno, antes que nada, me ha encantado que pone allí tus gafas y dice, ¿se parece o no a Flippy? Y tú sin gafas diciendo, no veo ni la pantalla. Claro, bueno, pero no lo había pensado.
Yo porque le digo, le doy la razón en todo.
Bien, sobre Vera Zofala. Ella tiene los ojos al revés, o sea, llora para arriba. Llora para arriba, mirad. Fijaros, ella tiene los ojos al revés. Luego, no se puede poner un cinturón porque ella solo ve el techo, ¿vale? O sea, ella... esa mujer tiene para allá, ¿vale? ¿Sabéis cómo os quiero decir?
Sí, sí.
La mirada es divina.
Es una movida, sí.
Sí,
es así.
Una mirada mística. Una mirada
es mística. Y está claro que él nació en un retrete porque su madre era Juana la Loca y ahora ya sé yo de dónde le viene lo de Juana la Loca. Claro. ¿Y por qué sé que nació en un retrete? Porque desde ese momento el retrete se llama VC. Viene Carlos.
Seguid aplaudiendo porque voy a decir que la historia verdadera es la de Carlos I y el retrete. Sí, la historia de Isabel es falsa. Realmente los cinturones de castidad tienen más de ficción que de realidad. Los cinturones de castidad son un mito creado en el siglo XIX. Algunos museos, como el British, lo están retirando por creer que son fakes. O sea, que la historia de Carlos I, en embargo, es real. La joven Juana dio a luz al futuro emperador durante una fiesta en el palacio de Gante, de un trono a otro, vamos. Y es que Felipe el Hermoso era famoso por su promiscuidad y Juana no podía dejarle solo ni un minuto. Aquí vemos un retrato de la época que vemos que es todo un galán.
Míralo.
Vamos con la siguiente tanda de Veraz o Falaz.
Venga, vamos allá.
Tenemos a dos apuestos dictadores. La primera historia es de Frank Carr. Porque el titular es el siguiente. Frank Carr lo petó siendo actor. El 3 de febrero de 1926, Franco ascendió a general con solo 33 primaveras. O sea, que era el más joven de Europa. Eso lo hizo muy popular. Meses más tarde, interpretó un papel en una película muda titulada La mal casada. ¿Que de qué iría la película? No lo sé. Arrasó las taquillas de toda España. Vamos con la segunda. Mussolini cantó con Carlos Gardel. El dulcero, era un asiduo de las tabernas italianas de principio del siglo XX, donde eran frecuentes los números musicales. En 1913, durante un viaje de Carlos Gardel a Milán, el futuro dictador se subió al escenario e interpretó una popular tarantela con el cantante argentino. ¿Cuál de las dos historias es verdadera y cuál es falsa, locos? Voy a empezar ahora con JJ Vaquero.
Nah, no canto con nadie. Benito se llamaba, ¿no?
Benito, sí. Tú lo puedes llamar Benny.
Benny. No.
Está claro que no canto con nadie porque siempre estaba Mussolini.
Mira. Mira, vaquero.
No. Me quito yo los puntos, pero me he quedado más
juego de palabras, todos los que quieras. Yo me muero, ¿eh? Yo me muero, con eso me mata. Todos los que quieras. Bueno, tú antes has puesto el Al Capone en la etiqueta. O sea, que con eso me ganáis.
Sí. Entonces, si descarto esa, la de Franco tenía que ser verdad. Porque no sé.
Sí, bueno. Hombre, se le ve que él siempre tuvo mucha presencia. Una película muda. A él le perjudicaba porque tenía una voz muy bonita.
Tenía la voz muy bonita, ¿eh?
Eso lo perdió, pero la presencia tenía la seguía.
Tenía voz de galán.
Tenía voz de galán,
eso es grave,
de galán,
¿no?
Que ha tomado helio. Pero bueno,
le faltaba un huevo.
Mi risa. ¿A Franco?
Le faltaba un huevo a Franco.
Entonces, actor seguro.
Estos datos que da Vaquero yo no los he contrastado. O sea, lo que yo digo es real. Lo de Vaquero ya.
El padrino, ¿qué dices, perdona, de Franco?
Que le faltaba un huevo.
Es correcto.
Y tenía.
Sí, es correcto.
Vale, pues ya
¿y
está.
Que tenía el culo blanco? Porque su
porque mujer lo daba con él. Bueno, Silvia Abril.
Yo creo que lo de Franco es falaz. O sea, Franco no se acercaba a unos saltimbanquis que él debía llamar.
Cuidado que escribió un guión, ¿eh?
Bueno, pero luego actuar, ponerse delante de la cámara, yo no lo veo capaz.
Vale.
No lo veo capaz, no tiene.
A Mussolini.
Y mira
sí
que se
más.
Parece a Chaplin. En cambio, Mussolini tiene un punto bohemio. Mussolini tiene. Fíjate el flequillo cómo está peinado. Ese hombre le gustaba el tango.
¿El tango?
Por el peinado, a ese hombre le iba el tango.
Bueno,
y
luego
el
se
tanga.
Rapó, ya lo sabes.
Sí, pero antes de raparse, que fue la época que cantaba con Gardel, después de raparse perdió su fuerza.
Sí, eso es verdad.
Y dejó de cantar, que eso es lo que no sabíais
¿y qué
vosotros.
¿Qué pasa? Claro.
Entonces yo creo que es veraz la de Mussolini,
falaz
nunca mejor dicho, de falaz la de Franco. No,
pues. Vale, pues mira, ya que estoy pasando por aquí, te voy a preguntar a ti, juez.
Pues mira, yo creo que, obviamente, la respuesta verdadera, o sea, la falacera, ¿cómo decir? La falaz y...
Veraz,
perdón, es que mi problema. La veraz es la de Mussolini. Y la de Franco es la... ¿Veraz, hijo? ¿Qué he dicho? ¿Veraz?
O sea, ¿falaz has dicho Mussolini?
No, veraz.
Ah, veraz.
Veraz, Mussolini.
Vale.
Y luego...
O sea, veraz, cantó con...
Cantó con Gardel.
Claro.
Y falaz, o sea, que no y Franco no cantó con Gardel.
Vale.
Pero la película vale. Sí que la hizo, ¿no?
Sara.
Ahí lo dejo.
Saritísima.
No sé, claro, yo veo a Franco en esa pose... ¿Qué dices? Es como el precursor de la cara yo le veo capaz a este señor de decir, como valgo todo y os tengo, claro. O sea, como tengo estas narices puestas, lo de Franco es veraz y lo de Mussolini
falaz.
Sí, pero porque sí que veo yo a Francisco como diciendo, hago lo que quiera.
No.
O sea, si tenía ahí a la familia metida en sus negocios,
bueno,
se controlaba.
Argumentos erráticos, pero argumentos al fin y al cabo. Y a ver qué me dice mi amigo.
A ver, yo tengo muy claro, dado el nivel de... Quiero decir, como yo también he hecho películas, y Silvia y tú... Veo que contratan a cualquiera. Entonces...
Contratan y contrataban. Esto viene de largo, quieres decir.
Claro, esto desde el principio. Voy a decir que es verdad lo de Franco, que además tiene las cejas levantadas, como los malos actores, ¿no? Que dicen, señorita, sí. Y...
Bueno, lo de malo, eso es una apreciación tuya, ¿eh?
Bueno, es verdad.
Vale.
No, es verdad. Llevas toda la razón. Pido perdón. A lo mejor era un actor estupendo.
Claro.
¿Vale?
Porque si era un buen dictador,
pues,
¿por qué no iba a ser un buen actor? Un hombre que a lo mejor lo hacía... Un dictador del Renacimiento.
Claro, llevas razón. A ver, Franco, que era la hostia en todo.
Vale, ahora ya...
Hombre, joder, y los pantalones por dentro de las botas. Muchas cosas que tenía bueno Franco.
Joder, Raúl, pareces tú el vallisoletano en vez de...
Y a Mussolini no lo veo yo cantando con Gardel, la verdad.
¿No?
No.
Bueno... Pues vamos a ver, la historia verdadera es la de Franco. Y aquí tenemos, ojo que tenemos la prueba porque tenemos la película. Tenemos el fragmento de la película donde aparece Franco, lo vamos a ver ahora mismo. Aquí está la prueba, mira. En esta película apareció lo más granado de la sociedad española de entonces, Valle Inclán, Julio Romero de Torres, Juan Belmonte y Millán Astray. que Millanes trae, mira, ese Franco, sí, mirad sí, qué bien lo hace. Bueno, Millanes trae solo apareció un 70%, porque ya sabéis que le faltaba un ojo, un brazo, en fin. Claro, al 100% no apareció.
Oye, pero cierto, ahí no parece
Miguel. Mirad qué broncinio está.
Sí, sí.
Qué aplomo, qué sonrisa luminosa. Es una mezcla entre Walt Disney y el cantante este de del Arrebato sin turbante. ¿Vale?
Sí, sí. Se parece a Walt Disney. Sí.
¿Conocías esta historia?
No, hombre, yo sabía que creo que en el Pardo tenía un cine, pues le gustaba mucho el cine y tú decías escribió un guion,
Rafa.
Sí, y que le gustaba, le
interesaba. Con seudónimo, por cierto.
Le interesaba mucho, sí.
O sea, que no le gustaba figurar.
Andrade.
¿Cómo se le
¿Y cómo
critica?
Se hacía llamar? ¿Cómo se hacía llamar?
Jorge de Andrade, creo. Jorge de Andrade o Andrade el apellido seguro, sí. Y luego él se le gusta mucho el cine, pero como ha dicho que ya era general, siendo general que hiciera una película,
claro, era
eso es lo que me ha despistado. Esa pista.
Igual es el primer mes de general que hizo
el primer mes general es a lo loco. ¡Ah!
Claro,
¡primer mes!
Pasan muchas cosas.
¡Dame droga, venga!
Y hablando de dictadores, que este es un tema que a mí me gusta bastante. Ser general mola. En general, ¿no?
General.
¿No? A mí no me lo celebráis, da igual. Bueno. Vale. Hablando de dictadores, que este es un melón que a mí me gusta abrir. ¿Dictador así favorito que te gusta a ti que digas? Oye, muchos quizás, ¿no? Elegir uno, ¿verdad?
Sí, es que digamos que ha habido tanto pelaje. A mí me gusta mucho el dictador de uno que había de los Quemeres Rojos.
Sí, Pol Pot.
Pol Pot. Ese digo, joder, que como dictador digo, ¿eh? O sea, sí, sin entrar a valorarlo, sí, claro.
Sin entrar a lo que mató.
Lo hijo de puta que era. Sin entrar a valorarlo. Como dictador ha sido de los mejores.
Sí, es verdad. Sí, sí. Dime cuál es el vencedor. De veraz o falaz.
Han acertado, Raúl. ¿Acertado Raúl? Sí. Pues entonces el punto se lo doy.
No sé, macho, pero que soy un calientapuntos.
Un calientapuntos.
Un calientapuntos.
El punto es para Vaquero. ¡Ah, venga! ¡Ah, venga!
Vamos a hacer recuento. ¿Te ves con fuerzas? Después de puntuar, de recontar, mi querido cansado.
Vamos a ver, lleva un punto. Las siguientes personas llevan un punto.
Venga.
A ver. Vaquero, sí.
José Juan Vaquero.
Bien.
Un punto.
Bien. Silvia Abril.
Un punto.
Bien.
Sara Escudero. Un punto.
Raúl Cimas.
Un protopunto. Que tampoco está mal.
Pero bueno,
vamos a ver.
Vamos con la siguiente prueba, que es una prueba que os va a encantar. ¡Pantojo Mierder! Atención que esta prueba es para mear y no echar gota. ¡Oh! Tendréis que ir con ojo porque hemos puesto... ¿Te ha gustado, eh? Hemos puesto trampas en un cuadro, por eso se llama Trampantojo y lo de Mierder por... Porque lo de mierda, porque...
Es así.
Porque, claro, vale. Tienen que estar un poco mierda para que os deis cuenta, porque son muy finas, estaríais ahí horas y horas mirando. Vale. Esta prueba va a funcionar mejor en pareja, o sea que la vamos a hacer en pareja, esto ya es así. Os voy a mostrar un cuadro con cuatro elementos que no estaban en la pintura original. Cuatro incongruencias históricas y tendréis que encontrarlas. Viriato fue el líder de la tribu de los lusitanos. Hizo frente a la expansión de Roma en Hispania a mediados del siglo II a.C. Viriato fue traicionado por alguno de sus hombres y asesinado mientras estaba echando la siesta del borrego. Cuando fueron al campamento romano a cobrar la recompensa, se la negaron con la frase célebre: Roma traiditoribus non praemiat.
Qué memoria.
Esto es. No, si es que la tengo grabada ahí en un azulejo, en mi casa. Junto con la frase de mi suegra encantadora, pero de serpientes tengo esta. La frase cuestión es: Roma no paga a traidores. Venga, ¿ya viste yo tiempo suficiente?
Ven.
Vamos a ver. Voy a empezar con la pareja que tengo a mí de... Venga. Vamos a empezar con Escudero y con Cimas.
Vale.
Venga, primer fallo.
Pues fallo ya según el criterio o la edad, pero está Bertín Osborne en el cuadro.
Vamos a ver.
Podría estar, ¿eh?
Vamos a ver el detalle.
Yo lo veo
y
en Roma.
Y es un fallo real, ahí está, ciertamente. Bertín Osborne, o sea, Norberto Juan Ortiz Osborne.
Norberto.
Es un campeón de la canción. Sobre todo de la ranchera. Recomiendo Corazón de Ranchera. También es de la televisión y sobre todo del amor, pero nunca se mete en política, por lo tanto no podría estar en este cuadro, aparte de porque por edad
y ahí,
no puede.
Ahí hace de Audaz.
Ahora, te digo una... Sí, Audaz. Es Audaz. Pero qué bien le queda al jodido todo, ¿eh? Lo que se
porque ponga. Es alto, además, es muy alto.
Es alto.
Es alto. Cualquier cosita.
Sí, cualquier cosita. Venga, vamos con la pareja de Vaquero y Abril.
Bueno, lo más cerca que tenemos es la ballesta, a lo mejor.
Nos hace
no lo digas con esa vocecilla. Dilo con una voz vallisoletana, con firmeza.
La ballesta.
Sí, la ballesta. El origen de la ballesta se sitúa en la antigua China y comenzó a ser utilizada en Occidente a partir del siglo X. O sea que no podía estar en el cuadro.
Pues tenemos otro.
Hombre, a ver, yo creo que no se puede fumar en el mismo sitio donde hay un cigarro en la mesita.
Hay un cigarro, hay un puro. Y efectivamente, el puro habano, o sea que correcto, es un fallo. Porque el puro habano, bueno, los primeros cultivos de tabaco son originarios de la zona andina. O sea, entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo, pero...
Sobre todo una falta de educación, ¿no? Una persona ahí moribunda y...
Echándole el humo, ¿no?
Claro.
Cierto, venga, va. ¿Qué me decís, amigos?
Por aquí tenemos otro. Localizado.
Bueno, sí, es el momento de la pareja...
¿Hay rebote? Ah, no,
¿No hay rebote?
Lo siento, no hay rebote.
No hay rebote, lo siento.
Que haya una mujer, ¿es normal?
La mujer está bien ahí.
Vale, sí. Está bien.
La mujer está bien ahí. Es muy fino, ¿eh?
Sí, este. O sea, a ver... No,
pero fino, ¿cómo va a ser?
Ahí es donde entramos nosotros.
O sea, nosotros tenemos una teoría...
O sea, que ¿hay rebote, entonces?
Sí, hay rebote.
O sea, yo lo que yo diga no vale para nada. Vale, pues es rebote, venga, hala. Venga, rebote, hala, venga.
Acuérdate que había rebote, Cansado.
Hay rebote, venga.
Por si fallamos, que haga yo el ridículo. Muy bien, venga. No, asumo. Yo también creo. Kiki, tú haces este cuadro, esto es de 100 no sé qué antes de Cristo. Pues entonces la cruz esa que lleva el soldado no puede estar ahí.
Pero aparte de que una cruz que la lleva, pegada con velcro a la palma.
Vamos a ver, fuerza, ¿no? Es correcto. Es correcto. La cruz, o sea, el crucifijo no aparece hasta el siglo V después de Cristo. Los primeros cristianos usaban un pez como símbolo.
Mira, además ahora para que en sus casas lo vean bien. Ras. Plas.
Fijaros qué cosa tan bonita voy a hacer. Es verdad que ellos...
Bueno, ¿más cosas bonitas de las que estás haciendo ya?
Sí. Fijaos que ellos han acertado 3 y ellos 1. Y diréis, obviamente, el punto debería ser para este... Obviamente.
Para esta pareja.
Y bueno, por una vez voy a atender a las leyes de la lógica, pero el punto no va a ser para ti, lo siento, va a ser para Raúl.
Solo para mí.
Sí.
No te preocupes, Ana, porque yo a cambio te doy el protopunto.
Venga.
Bueno, a ver, voy a ir tirando la tarjetita. Ras, plas.
Vale.
Y una pregunta así. ¿A qué personaje histórico os hubiera gustado traicionar? Si no lo habéis hecho.
Yo a Mitrídates. ¿Sabes lo que hizo Mitrídates?
No,
eso me encanta. Mitrídates, el rey del Ponto, Mitrídates IV de Pátor. Lo que hizo, le vendieron. Por no sé cuántas monedas de oro. ¿Cómo? Y cuando cogió al que le había vendido, al que le había traicionado, le cogió y esas mismas monedas de oro las fundió y se las tragó. Y dice, toma.
Que se va las vitaminas, ¿no?
Date prisa. Pero fíjate que listo, cuando se marchaba, dice, no, espera, dice, abrirle y sacar el oro.
Amigo. Un aplauso porque, por favor. Qué listo.
Qué listo.
Vamos con la siguiente sección, que es nueva, porque claro, aquí todo es nuevo. Vamos allá. ¡Cachivaches imposibles! La historia está llena de objetos absurdos, inventos que han quedado en el olvido, pero que en su momento tuvieron alguna utilidad. Hemos rescatado algunos de ellos y tendréis que descubrir para qué servían, ¿vale? Podéis, bueno, los voy a dar, los podéis probar, tocar, chupar o lo que queráis. Vamos con el primero, que es este, ¿vale?
¡Qué fácil!
Eso es un yogur teléfono de eso.
Venga, vamos a ver para qué sirve esto. A ver, venga, empezad a especular.
Ah, mira, esto es una pinza.
Esto es una pinza, sí.
¿Esto es una pinza?
Una pinza, sí, sí. No,
bien, bien.
Bueno, no va mal, ¿eh?
Esto se pone...
Es un timbre portátil.
¿Para cuando estás enfermo?
Es un timbre portátil, sí, es una alarma.
Es el primer busca.
Es el busca.
Es el primer busca.
Sí, el primer busca, no.
Hay rebote.
Sí, no, bueno, no, no, rebote no, es que ellos también tienen que empezar a participar.
Están allí. Sí, claro. Que no vale que ellos toquen.
Te refieres al objeto.
Ellos ya lo llevan tocado.
Les quito un punto, pero en cuanto les quito un punto, ¿eh?
A ver, mira, os voy a dar una pistilla y podéis ir contestando cualquiera, ¿eh? Sí. Aunque tengan ellos el objeto. Podía salvar vidas. Estaba hecho para salvar vidas.
Esto es una alarma. Esto es como la ambulancia, lo que se ponía en los coches.
Iba en un coche, pero no en el techo.
¿No?
No.
En la guantera.
Proto de
defibrilador. Un proto de... Es que ya es difícil, defibrilador.
Esto es una alarma. Es una alarma.
Bueno, lo llevaba el conductor colgado al cuello.
Ah, claro. El de la ambulancia.
Si te duermes, te avisa.
¡Ah!
Se trata de una alarma antisueño para conductores inventada en 1936, cuando el conductor cabeceaba y la barbilla caía, pues se presionaba el timbre para despertar al conductor, así de sencillo. Hoy en día existen versiones pues más modernas, ¿no? Kirobo Mini, se trata de un pequeño robot desarrollado por Toyota que evita que el conductor se duerma, pues manteniendo con él una agradable charla, incluso a veces creo que incluso te hace reproches. Pero sin tener los pies fríos, como las novias.
Sí, pero está mucho más evolucionada que la de 1929, sí, porque esto podía matar al conductor.
Aparte hay otra pega, si tenías Papa Don Preach...
Claro.
No ajustaba bien. Pero bueno, Raúl...
Bueno, que no cante Chapo. Victoria, que no cante victoria.
Un aplauso.
Cuida. Es un embrión.
Bueno,
un embrión de...
¿Cansado?
Un embrión de punto. Espérate,
es un embrión,
espérate.
¿Eh?
Esto no...
Que esto eso está... tiene que madurar.
Esto, bueno... Esto
y luego hay que...
Vamos a ver...
Venga, vamos con la siguiente. Mira la que tienes aquí. Reparte ahí ese objetillo, sí. Ese objetillo. A ver. Pásalo por ahí.
Hombre, esto es obvio.
Esto es obvio, ¿verdad?
Obvio.
Llevaba mucho tiempo sin ver uno de estos.
Venga, ¿para qué sirve ese cachivache? ¿Para qué servía, mejor dicho?
Es una trompeta para hombres sin brazos.
Muy bien.
Qué bonito.
Trompeta para hombres sin brazos.
Esto es algo más de agarrar, algo más de tipo esposa, de sujetar, bueno, de sujetar, ¿no?
Voy con las pistillas. Se utilizaba en la Edad Media, ¿eh?
En la Edad Media.
Que eran muy brutos ahí. Sí. Eso.
Y como casi todo lo de la Edad Media, más que lúdico, era un castigo.
Esto es un alargador de
pene. Era un castigo.
Esto era de tortura. ¿Puede ser un enlarger penis?
Un jet extender.
Claro.
Un proto jet extender.
Yo creo que si ya te pones esto, no necesitas alargarlo mucho más, ¿no?
No, pero mira, se hacía así.
O sea, te lo ponía.
Tú ponías aquí el miembro, lo depositabas aquí... Y por aquí te lo estiran.
Es tortura, seguro.
Es tortura.
Es tortura si lo que está explicando Silvia era otra cosa.
O bien esto se ponía en el cuello.
Cuidado.
Esto se ponía en el cuello.
Sí, eso se ponía en el cuello,
si
sí.
Si te dormías, sí, te despertaba.
Y te voceaban al oído.
Pero en el cuello no está al oído.
Vamos a ver, se ponía en el cuello. Tiene relación con la música, era un castigo.
Claro, te ponía...
Todo eso ya...
Era un altavoz para aturullarte muy fuerte con la música, ¿no?
Era un castigo para el propio...
¡Ah, el viento! El viento hacía que eso sonara de una manera catastrófica, con un sonido de pandemonium.
El viento al pasar por aquí.
Y pesaba mucho.
Vamos a ver.
Oye, yo
vamos a ver.
Más no puedo hacer. Oye,
se ponía, no sé. Más que en el cuello, se ponía así, en la nuca, y por ahí se soplaba. O sea, el músico, eso se lo ponían alrededor de aquí, de lo que es la mandorla.
Para los niños.
Era...
Venga, ojalá... Me voy a mojar hacerlo. Y además voy a dar lo que se llama una hostia gratuita. Ojalá se lo hubieran dado a Evia.
¡Oh, bueno!
Vale, o sea, esto era para que los niños que tocaban la flauta y una cosa mal... Tuvieran, era como, cállate, niño, te pongo el trompetín este y te quedas ahí.
No era para niños, pero...
Bueno, pasa, ya da igual el que lo toque.
Hemos dado ya, en el centro de la Diana. Un aplauso, por favor.
¡Fracapunto!
Os voy a contar de qué se trata. Se trata de la flauta de la vergüenza. Era un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media para castigar a los malos músicos. Allí, poca broma con ese tema. Se colocaba alrededor del cuello, como hemos dicho antes, se atornillaban los dedos a lo largo de la flauta.
¿En serio?
Y ahí lo dejaban, pues un poquillo a su bolilla. Mira, ahí está el dibujo que lo indica. Creo que al ratillo, no mucho, el dolor empezaba a ser insoportable. Ya sabéis que en el medievo eran bastante viciosillos con esto de las torturas. ¿Torturas favoritas tienes alguna, señor juez? Que es muy versado.
A mí me gusta mucho lo que yo llamo la tortura del limón.
¿Cuál era esa?
Bueno,
limonchelo, más... la tortura limonchelo.
Lleva involucrado un limón, eso es fundamental, un limón partido.
Vale.
Y entonces echarte limón por aquí, por la esto es cierto, esto hacían, ¿eh? Echaban limón por aquí, entonces si te me, ¿sabes? O sea, te echaban limón por aquí y tenías que estar todo el tiempo así. Tenías que mirar así.
Era una tortura, bueno, pero
torturita,
digamos que entre la tortura del limón y esa que te estiraban, había ahí, sí, hay un abanico de torturas.
Pero fíjate, pero hay casos que decían, ¿qué prefieres, que te desmembremos con cuatro caballos locos
o el limón?
La gente decía, no, desmembrarme. Imagínate lo que era el limón.
Había una también que era que te sentabas en un tonel y había una rata. Entonces la rata, claro, tenía que encontrar salida por algún sitio y se metía por el túnel.
Un tonel de tu talla, además.
Claro, entonces te iba comiendo por dentro.
Y, ¿cuándo empieza la tortura?
Entonces, claro, eso es lo que te iba a decir, porque yo hace unos días me fui a que me hicieran un tacto rectal y conforme salí me fui a pedir una segunda opinión, macho. Corriendo.
Hay una putada también muy jodida, una tortura muy jodida que yo le hago a mi hermano cuando se pasa conmigo, que es que le mando en BlaBlaCar con un monologuista.
Bueno, Rasplas, señor juez, bueno, distribuya lugar, puntos.
Vamos a ver, quiero valorar en primer lugar, me vas a disculpar, las pruebas que ya lo inicié. La prueba esta del, bueno, la prueba del trampantojo me pareció es una ideal, me pareció maravillosa. Sin embargo, le voy a dar solo 6 puntos. O sea, siendo...
A la prueba,
que
es verdad que estabas puntuando las pruebas.
Sí, yo creo que me ha parecido la mejor, pero sin embargo, le doy solo 6 puntos.
Vale.
Y a esta prueba de... ¿esto cómo lo hemos llamado?
Los cachivaches imposibles.
Cachivaches imposibles es una prueba excepcional. Por tanto, le voy a dar un 5.
Para que no... Vale. Una vez puntuadas las pruebas...
Vale. El punto aquí, es...
No, tienes que dar el punto y ya lo que es el final ya.
Vale. El punto... Obviamente, este punto... vais a disculparme, pero han acertado más ellos. Esto es así. Esto es un hecho objetivo. Aquí no va a entrar en juego ni mi adversión, ni mi cariño, ni nada. El punto es para... Claro.
Para...
Es que tenemos uno cada una.
Sara,
¿podemos
Sara
compartirlo? ¿Podemos...
No, ¿qué? No, señor, hacer... déjame.
Saraul.
Saraul.
Es para Sara. Vale, este punto es para Sara.
Sí, ay, gracias.
Aplaudimos a Sara. Un aplaudimiento. Vamos a hacer un recuento, que no sé muy bien cómo iba.
Grosso modo, de memoria, venga, lleva un punto Baque, un punto Abril, dos puntos Escudero, un punto Cimas. Por tanto...
Y un protopunto
que le das gracias.
Pero se lo has dado a Sara.
Vale. Sí. Pero como...
Pero ahora el premio... El
tú, ganador, has sido una persona, perdóname que te diga, obviamente, muy volátil.
Obviamente. Yo creo que no se compadece en los puntos
momento,
con el ganador.
Un momento. El ganador, quiero... que lo digas leyendo este papiro. Ah,
pero viene ya...
Sí, viene lacrado con una cinta de pintor. ¿Vale? Espérate que me lo cargo. Entonces, te pongo una música así medieval.
Medieval. Fanfarrias.
Lo lees, ¿vale? Venga, vamos allá. ¡Fanfarria, por favor!
¿Me he de levantar o...?
Como tú quieras.
Por el poder que se me ha otorgado, yo, Javier Cansado, nombro... Justo, porque lo dice aquí, ganador del programa a... ¡Silvia Abril! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! Bien. A ver. Confesiones. Raúl.
¿No te gusta en sorpresa cuando viene el hermano de que no se conocía ni se abraza?
Me ha gustado mucho, si no se entiende nada. Me gusta mucho ese homenaje que has hecho. Silvia, has ganado el primer programa de Cero en Historia. La gente va por ahí diciendo que este programa no tiene premio. Mentira.
Ni un carajo.
Este es el premio. ¿Qué premio es este? Te lo voy a decir. Mira, es un tomo, el tomo quinto de la primera enciclopedia de praxis médica. Aquí se habla del hígado y del páncreas. O sea que, poquita broma con este tomo.
El quinto, que es el mejor. Que suerte.
A ver, gana tú.
Muy bravo.
esperaba.
Bueno, esto ha terminado. Gracias, Javier Cansado, por ser nuestro juez y nuestro padrino. Y por habernos iluminado con tu sapiencia.
Bueno. Y su justicia.
Y sí, pues yo creo que he intentado adecuarme, digamos, a los méritos que habéis contraído. O sea,
sí.
Y luego la suerte que ha tenido Silvia, que ha tenido mucha suerte.
No, ha tenido mucha suerte. Me despido de ti porque ya no te vuelvo a ver ya, en este imagino. Programa. Vosotros vais a estar aquí todas las semanitas. Así es que...
A mí ya dice, venga, pídate, pues me pido, así yo luego ya.
Ya mira, ya así... Ya,
llamadme
te empujo de plano,
mira,
ya.
Escúchame,
¡fuera!
A los números primos, cuando haya un programa de un número primo me llamáis al 17.
Bueno, y yo me despido mirando a cámara. Ha sido un gustazo reírnos del pasado, pero ya veréis dentro de 100 años, cuando hagan un programa en el que enseñen nuestra ropa de runner, nuestros palos de selfie y nuestras fotitos de Snapchat, ¿eh? Ahí quién se va a reír. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Cero en Historia.